Estás escuchando SBS en español.
El líder de los Verdes amenaza con emprender acciones legales contra el fiscal general. La oposición se enfrenta a más presiones para que revele detalles de su plan nuclear. Y Organización Mundial de la Salud confirma la primera muerte humana en el mundo por gripe aviar H5N2. Estos son los titulares de este jueves 6 de junio. Comenzamos contándoles que el líder de los Verdes, Adam Band, ha amenazado con emprender acciones legales contra el fiscal general Mark Dreyfus por lo que considera declaraciones difamatorias sobre el apoyo del partido a las protestas pro-palestinas. La respuesta se produce después de que laboristas y liberales condenaran a los Verdes por su oposición a la postura del gobierno sobre Israel y de que el fiscal general les acusara de fomentar los daños criminales y el comportamiento violento de los manifestantes. Adam Band acusó a Dreyfus de difundir desinformación y dice estar dispuesto a zanjar el asunto con sus abogados.
My lawyers have written to the Attorney General regarding what I consider.
Mis abogados han escrito al fiscal general en relación con lo que considero declaraciones difamatorias que hizo sobre mí y los Verdes. Creo que el primer responsable de la justicia de este país no debería hacer esas declaraciones totalmente infundadas y difundir desinformación. Ningún político debería hacer eso. Preferiría no tener que perseguir estos asuntos legalmente. Espero que el abogado responda de forma adecuada, decía. Los Verdes han acusado reiteradamente al gobierno de Anthony Albanese de ser cómplice de los bombardeos y la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel, que ha costado la vida a más de 36.500 palestinos hasta la fecha, según responsables sanitarios de Gaza. Y por otro lado, el papel de Australia en el desembarco del día D de la Segunda Guerra Mundial se conmemora 80 años después de la histórica campaña. El gobernador general David Harley y su esposa representan a Australia en los actos que se celebran hoy en Francia y Reino Unido. Unos 3.200 australianos participaron en el desembarco en Francia el 6 de junio de 1944. Al menos 14 australianos murieron ese día y cientos más a lo largo de la campaña posterior. Ayudaron a formar una cabeza de playa en Normandía desde la que los ejércitos marcharon hacia Berlín para derrotar a los nazis. Jim Grebus sirvió en Nueva Guinea, lo que ahora es Papúa Nueva Guinea, y en las Islas Salomón. En esta jornada de reflexión advirtió contra los horrores de la guerra.
War's a wasteful, hurtful thing, and with no future in it.
La guerra es un despilfarro, es algo dañino, sin futuro, y eso es lo principal. Es difícil saber hasta qué punto lo entienden los jóvenes. No se puede poner a alguien viejo sobre una cabeza vieja, sobre unos hombros jóvenes. Solo podemos transmitir a los jóvenes lo que nosotros pasamos y esperar que nunca les vuelva a suceder, decía. Y el gobierno presiona al líder de la oposición, Peter Dutton, para que revele los emplazamientos propuestos para las reactores nucleares. La coalición afirma que apostará por la energía nuclear si gana el gobierno, pero aún no ha anunciado los emplazamientos exactos de los posibles reactores. Australia mantiene actualmente una moratoria sobre la energía nuclear que tendría que ser revocada para permitir la construcción de reactores nucleares en el país. El viceministro primer ministro Patrick Gorman afirma que si la coalición cree que existe un amplio apoyo a la energía nuclear, los emplazamientos deberían liberarse.
When it comes to research, they might say there's strong support for Mr. Dutton's plan.
Cuando se trata de una investigación que podría decir que hay un fuerte apoyo para el plan del señor Dutton, quiero decir que solo respalda mi llamada. Si el señor Dutton piensa que esto es una idea tan popular, eso sí. ¿Por qué se le oculta al pueblo australiano? Si cree que es una idea tan popular, ¿por qué no se presenta ante las comunidades donde se quiere poner esas centrales y dice dónde estarán? Esto continúa con un informe de Ciro del mes pasado en el que se calculaba que se tardarían 15 años en suministrar y producir electricidad mediante fuentes de energía nuclear a un coste aproximadamente dos veces superior al de las energías renovables. Y por otro lado, el tesorero Jim Chalmers asegura que reconoce que los australianos están bajo presión y espera que las medidas presupuestarias ayuden a aliviar la situación de muchos hogares. Las cuentas nacionales trimestrales muestran la debilidad de la economía australiana con un crecimiento del solo 0,1% en los tres primeros meses del año. Los datos muestran que los hogares gastan más en artículos de primera necesidad y que la cantidad que ahorran es la más baja desde la crisis financiera mundial. Chalmers afirma que ya estaba claro que muchos australianos lo están pasando mal financieramente.
We didn't need the national accounts to tell us that people are under the pump.
No necesitábamos que las cuentas nacionales nos dijeran que la gente está bajo mínimos, pero para eso estaba claro ya en las cuentas nacionales, ya sea la tasa de ahorro de los hogares, la debilidad a largo plazo en el consumo, el enfoque en lo esencial, el hecho de que las hipotecas están comiendo una mayor proporción del presupuesto familiar, de las familias, de la gente. Todo eso nos dice lo que ya sabíamos, que la gente está bajo presión, y por eso la estrategia presupuestaria es tan importante en el contexto de una economía que apenas crece y una gente que está bajo mucha presión, decía. Y por otro lado, por primera vez en una década se ha aprobado un nuevo proyecto de extracción de gas en Victoria. Beach Energy transportará gas desde un yacimiento marino cercano a Port Campbell, en el oeste de Victoria, a finales de junio. El gas se destinará a hogares y empresas de Victoria y su suministro ya se ha tenido en cuenta las previsiones energéticas, por lo que no afectará a los déficits previstos por el operador del mercado energético australiano. Es el único plan de extracción de gas que ha solicitado la aprobación del gobierno estatal desde el año 2014. Esto se produce en medio del impulso del gobierno hacia los hogares totalmente eléctricos, incluida la prohibición de gas en las nuevas construcciones a partir de enero de 2024. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que los países deben hacer frente no solo a la industria de los combustibles fósiles, sino también a las empresas que apoyan los esfuerzos por obstaculizar la acción por el clima. El máximo responsable de la ONU, que desde hace tiempo critica el papel de las empresas petroleras y gasísticas en el cambio climático, denunció que la industria gasta miles de millones en distorsionar la verdad y sembrar la duda sobre el cambio climático, mientras que solo invierte el 2,5% de su capital total en alternativas de energías limpias. Guterres afirma que los países deben centrarse en reducir las emisiones, proteger a las personas y la naturaleza de los fenómenos climáticos extremos. Debe impulsar la financiación para el clima y tomar medidas drásticas contra la industria de los combustibles fósiles.
Our planet is trying to tell us something. But we don't seem to be listening. We are playing.
Nuestro planeta está intentando decirnos algo, pero parece que no escuchamos. Estamos jugando a la ruleta rusa con él. Necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno climático. La verdad es que tenemos el control de la rueda. El límite de 1,5 grados todavía es posible. Eso supone que tenemos que luchar más y lo tenemos que hacer ahora, decía. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles la muerte de una persona en México en el primer caso conocido de infección humana de la gripe aviar H5N2, una variante distinta a la detectada en Estados Unidos. Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de infección por un virus de gripe H5N2 notificado en el mundo y la primera infección por el virus aviar H5 reportada en una persona en México, declaraba la Agencia Sanitaria de la ONU. Las autoridades mexicanas habían informado el 23 de mayo a la organización de un caso confirmado de infección por gripe aviar H5N2 en una persona de 59 años que había sido hospitalizada. El paciente presentaba múltiples patologías subyacentes y el 17 de abril desarrolló fiebre, problemas respiratorios, diarrea y náuseas antes de fallecer. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en marcha la política fronteriza más restrictiva de su mandato al bloquear la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México hasta que disminuyan los intentos de cruce. La controvertida prohibición de asilo permite que las autoridades permite a estas deportar rápidamente o devolver a México a los migrantes que cruzan de forma ilegal la frontera sin posibilidad de solicitar asilo, pero solo entra en vigor cuando las detenciones de migrantes superen las 2.500 diarias durante una semana. Las autoridades estadounidenses afirman que las detenciones siguen siendo lo suficientemente elevadas como para que las restricciones entren en vigor de forma inmediata. La prohibición se mantendrá hasta que las detenciones caigan por debajo de una media de 1.500 al día durante 3 semanas. Y más del 25% de niños menores de 5 años sufre pobreza alimentaria severa en el mundo, lo que supone que más de 180 millones de niños corren el riesgo de padecer graves consecuencias para la salud si no se tiene una dieta nutritiva y diversificada, según UNICEF. Un número impactante de niños sobreviven con una dieta muy pobre, consumiendo productos de 2 o menos grupos de alimentos, explicó AFP Harriet Orless, una de las autoras del informe publicado en el día de ayer. Según las recomendaciones de la Agencia de la ONU para la Infancia, los niños pequeños deben consumir diariamente alimentos de al menos 5 de los 8 grupos: leche materna, cereales, fruta y verduras ricas en vitamina A, carne o pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, otras frutas y verduras. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde: se esperan 23 grados de máxima en Perth con ligeras lluvias y tormentas. Adelaide presentará 18 grados de máxima en un día nublado. Melbourne 17 grados y mismas condiciones. Hobart alcanzará los 14 grados de máxima en una tarde nublada. Canberra presentará lluvias y 14 grados de máxima. Sydney 19 grados centígrados y lluvias. Brisbane llegará a los 22 grados de máxima en una tarde nublada. Similares condiciones en Cairns con 27 grados y 31 en Darwin con mucho sol y calor. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.